Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. En Cuba funcionan nuevas aplicaciones que ayudan al cubano a viajar sin censura por la Internet. Anderlay Guerra Blanco desarrolla la información.
La existencia de sitios digitales bloqueados por el monopolio de las comunicaciones estatales TEDSA fue negada por funcionarios de esta empresa en los medios oficiales. El periodista independiente Yanni Joubert Cisnero así lo confirmó en entrevista a Martín Noticias.
En el noticiero estuvieron pasando un reportaje, una periodista, hablando sobre que Cuba, los cubanos sí pueden acceder a cualquier sitio en Internet y que los cubanos podían visitar sitios donde se podían leer la Declaración de Derechos Humanos y todo esto. Esto restringe los sitios donde se puede ver también que todos esos derechos que habla el gobierno son violados, y estos son los sitios que el gobierno entonces bloquea.
La lista de sitios bloqueados es larga. Todos tienen en común que ofrecen información libre sobre la vida de los cubanos.
Martín Noticias, Cubanés, Diario de Cuba. Creo que son los que más, uno de los que más le preocupa al gobierno, que se mantengan ocultos, que la gente no sepa sobre ellos.
La divulgación por parte de activistas políticos y periodistas independientes entre los internautas cubanos de aplicaciones Android y conversiones para PC que crean acceso a esos sitios bloqueados ha roto con la censura del gobierno.
Esas aplicaciones facilitan al cubano que está interesado en conocer otro tipo de noticias, ¿no? Que pueda acceder a estos sitios.
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
Miles de amantes de las artes se dieron cita en el fin de semana en la Feria Anual del Arte, conocida como el Carnaval de Mael. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Amantes del arte colmaron la calle principal de Coral Gables para ver y comprar las obras de pintores, fotógrafos y artistas plásticos, como Raúl Hernández, quien hace solo 5 años que vive en los Estados Unidos y agradece la libertad que otros colegas no pueden disfrutar en Cuba.
Me inspira la belleza de los paisajes, la belleza de las mujeres, y trato de expresar la libertad en mis obras.
Como cada año, el pintor Roy Rodríguez también participó.
Pienso en Cuba y pienso en todos los pintores cubanos y todo el arte cubano, pero sí, como todo, Cuba siempre está en la mente de uno.
Por su parte, la periodista Ninoska Pérez Castellón fue una de las que exhibió sus trabajos.
Bueno, es que esta originalmente lo crearon los kiwanis de la pequeña Habana, y la idea fue darle un espacio a los artistas cubanos que pudieran exhibir, y a través de los años pues siempre, bueno, pues hemos sido la mayoría.
En la Feria de Arte no podía faltar Ariel Celestino, conocido como el pintor de las curvas, porque nada pinta recto.
Como artista local de esta ciudad, hago mi aporte todos los años para enriquecer el arte del movimiento. La cubanía no puede salir de mí. Yo, desgraciadamente, nací cubano.
Y entre las personalidades de la radio y la televisión, el periodista Pedro Sepsek compartió con el público.
Con la tragedia que se vivió hace unos pocos días, cualquiera de esas distracciones ayuda a escaparse un poco del mal rato que nos ha tocado pasar.
El Carnaval on the Mile, como es conocido este festival de arte, contó además con orquestas y artistas famosos, así como una extensa variedad de comidas y juegos para los niños. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y Guatemala moverá en mayo su embajada en Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén, dijo este domingo en Washington el presidente Jimmy Morales. El mandatario guatemalteco ofreció su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, quien decidió en diciembre reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Durante su participación en una conferencia del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí en Washington, Morales agregó que su decisión evidencia la solidaridad de Guatemala con el pueblo israelí. Y el jefe militar a cargo de la seguridad pública en Río de Janeiro dijo el domingo al diario O Globo que la intervención del ejército no bastará para llevar la paz a las comunidades en el estado plagada por la violencia. El general Richard Fernández agregó que se necesitan planes económicos y sociales para remediar las causas del aumento de la delincuencia en Río. Fernández explicó que debido a la situación de pobreza en Río de Janeiro, con frecuencias cuestiones menores se transforman en actos de violencia de consecuencias trágicas. El pasado 17 de febrero, el presidente Michel Temer cedió el control de la seguridad de Río a los militares para frenar una ola de violencia que el año pasado le costó la vida a 6.731 personas. Y miles de personas salieron a las calles de Barcelona este domingo para burlarse del movimiento secesionista catalán. El grupo nombrado Plataforma de Tabarina se burló de las consignas empleadas por los que proclaman la independencia de Cataluña. Fuentes locales estimaron que al menos 15.000 personas participaron en las manifestaciones en Barcelona a favor de la unidad de España. En octubre pasado, el movimiento secesionista catalán provocó la crisis política más seria que ha visto España. Hasta aquí las noticias de Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo.
Muy buenos días, amigos. Hoy lunes arrancamos en su programa con voz propia, con tremenda fuerza, porque el fin de semana por acá estuvo espectacular. ¿Cómo lo tuvieron ustedes? Llámenos y cuéntenos. Por acá a mi derecha tengo a la doctora Palmer, muy elegante, toda de rayita.
Una rayita más.
¿Cómo la pasó el fin de semana?
Perfecto, perfecto. Buenos días, Victoria. Buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Un fin de semana súper bueno. Y hoy aquí quiso soplar un poquito el aire, ¿no?
No, dice que va a venir unos días con su frito. ¿Será para despedirse?
Ya. Bueno, pero ya no estábamos casi en la primavera. ¿Ya no estamos en la primavera?
No,
ah, yo estoy perdida.
No.
¿No?
No es finales de marzo, principio de abril todavía.
Faltan unos días.
Y entonces la primavera viene y el invierno está diciendo, bueno, me voy y cojan dos o tres días con frito. Mira, bueno, pero allá arriba ha sido mucho de agua y
nieve.
Y viento y de todo. Bueno, amiga, del lado de allá del cristal tenemos a nuestra Johnny Hilfer, la condesísima de vacuna Yagua y... ¿Quién más, Exilda? ¿Quién? A ver.
El bello de Con Voz
Propia. ¿Qué le pasa? ¿Está cansado? ¿Está bravo?
El bonito está cansado.
Sí.
¿No es verdad,
Mike? Dice
Mike
que si trabajaste mucho, mi vida. Ay, Dios mío.
Oye.
Ah, es verdad. Oye, amiga, ¿cómo lo pone? Él sí es un hombre feminista. Trabaja, pero trabaja muchísimo. Y además dice que puso una cerca en su casa. Así me gusta, trabajando en la casa.
Esa es la nueva empresa. Vas a poner cercas a partir de ahora.
No,
DJ. Ok, perfecto.
Bueno, y nos vamos entonces con la entrevista.
Sí, muchos amigos nos han escrito después. Yo leo el correo, es con vozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y después Vicky da la dirección, da el número de teléfono.
Lo
pero
doy
ahora,
todo.
No des tantas cosas, niña.
Hoy no es viernes.
Hay una novela que se llama Te doy mi vida entera.
Ah, sí, está bien.
¿Viste
está
qué
bien,
lindo eso? Sí. Para el lunes.
Sí.
Te doy mi vida entera.
Arreglaste el potaje rápido.
Viste, yo tengo así una habilidad.
Bueno, amiga, vamos a tener una entrevista. La entrevista es con Iliana Fuente, la directora del Museo de la Diáspora Cubana aquí en Miami.
Cuéntanos cuál es la misión de este museo, Iliana.
La misión de este museo es documentar, celebrar, estudiar, mostrar los logros y la creatividad de los cubanos que viven fuera de la isla, la diáspora cubana. No le llamamos exilio porque hay personas que viven fuera de Cuba que no son precisamente exilados como tal, pero son parte de ese pueblo desterrado y desperdigado por el mundo, que es el nuestro, que somos más de 2 millones de personas de nacionalidad o de legado cubano, que estamos fuera de nuestras tradiciones y de nuestro país, de nuestra nación. Y bueno, esa es la diáspora, y lo que hacemos en el museo a través de la cultura, a través de exposiciones, a través de programas especiales, es educar a la comunidad, no solamente la comunidad exilada aquí en la Florida, sino en el mundo entero, en todos los Estados Unidos, mostrarle y enseñarle y educarlos qué es lo que han logrado y creado, inventado y mejorado los cubanos de la diáspora durante los últimos, bueno, ya son 59 años de exilio. Esa es la misión del museo.
Es bueno que tú lo aclares, porque dentro de los artistas que están en la isla ha habido interrogantes. Y yo puedo exponer en ese museo. Entonces, ahora les aclara que es un museo de arte cubano-americano contemporáneo, de los artistas que viven del otro lado del charco, ¿no es así?
Del otro lado del charco, en cuanto a los artistas se refiere. El museo no es estrictamente un museo de arte, es un museo cultural, es un museo de memoria histórica, es lo que como se clasifica. Entonces, durante los últimos meses del año, noviembre, diciembre y enero, todos los años, se lo vamos a dedicar ese periodo a las artes, porque esa es la temporada pico de las artes visuales, sobre todo, uh-huh, en Miami, con Art Basel y con muchas otras ferias de arte que hay, y mucho turista que viene precisamente para esas actividades. El resto del año vamos a tratar sobre historia, sobre cultura, sobre música, sobre sociología, sobre antropología, o sea, todo el quehacer cubano de la diáspora, no solamente en las artes, sino en todo lo demás, en la medicina, en la educación, en la ingeniería, en la arquitectura, en las ciencias, en todo el quehacer humano que los cubanos de la diáspora se han metido y han mejorado y han inventado y han hecho. Y eso hay que celebrarlo y hay que documentarlo, porque después de casi 6 décadas de este exilio, de esta diáspora, no podemos quedar simplemente como una nota al pie de la página. Somos un capítulo principal en la historia de Estados Unidos y de algunos países de Europa también, Francia y España sobre todo, que tienen una gran población de cubanos exilados, de cubanos españoles, franco-cubanos, y eso todo es lo que nosotros, lo que nos ocupa y lo que vamos a celebrar. ¿Por qué no se dice? O sea, hay personas que piensan que estamos discriminando a los que viven en la isla. No estamos discriminando a nadie. Este museo tiene una misión específica y tiene que ver con vivir fuera de Cuba. Vivir fuera de Cuba, en España, en República Checa, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, donde sea, en Zimbabue, donde sea que se viva fuera de Cuba, la experiencia y la vivencia es completamente diferente. No es lo mismo vivir en la Cuba de la Revolución, en la Cuba socialista y ilimitada y miserable que es, y la pobre gente la padece todos los días. No es lo mismo vivir allí que vivir fuera del país. No quiere decir que fuera del país todo el tiempo y todo el mundo viva mejor, simplemente quiere decir que viven diferente, de forma diferente. Tienen que aprender otro idioma, tienen que aprender otra cultura, tienen que adaptarse a un clima que en la mayoría de los casos en Cuba no lo hay, un frío y una nieve tremenda. La gente diferente, la diversidad, la globalización hecha sociedad en casi todas estos países donde viven los cubanos fuera de Cuba. O sea, que las vivencias son diferentes. Los hijos que hablan más inglés o más francés que los padres hablan, y los abuelos hablan español, los padres hablan español y un poco del idioma del país de adopción, y los hijos casi siempre no son bilingües, en algunos casos sí, pero en muchos casos no. Son esos problemas o situaciones sociológicas, sociales, de familia, de profesión, no poder ejercer tu profesión como la que tenías en el país, porque los reglamentos de la profesión son diferentes. Eso le pasa a los ingenieros, le pasa a los abogados, le pasa a los médicos. Es todo un reto diferente al cubano que vive fuera del país. Entonces, no estamos discriminando a los cubanos que están adentro. Simplemente nos ocupan otras disciplinas del saber y otro interés en reconocer y documentar lo que el pueblo de Cuba ha hecho, como lo hizo en el siglo XIX, cuando se luchaba todavía contra España, como lo hizo en el siglo XIX, sobre todo la diáspora en Estados Unidos, el exilio del siglo XIX en Estados Unidos, es documentar lo que el exilio de este siglo y el XXI, del XX y del XXI, han hecho durante 59 años.
Cuéntanos un poco de cómo surge la idea del museo, porque hubo un museo cubano del 82 al 96 que fue disuelto, pero tú dices que esto es una institución nueva, esto no es una continuación de aquel museo.
No es una continuación de aquel museo, es una continuación quizás de la idea, porque la idea de tener un museo, los puertorriqueños y los latinos en Nueva York tienen y han tenido por muchísimos años una excelentísima institución que se llama Museo del Barrio.
Sí.
Entonces, si los puertorriqueños de Nueva York y los latinos de Nueva York, que no son una gran parte de la población de Nueva York, tienen un museo para ellos y para su cultura, como los cubanos, que somos el 40% del sur de la Florida y que estamos presentes en todos los estados de la Unión Americana, no vamos a tener un museo aquí en Miami, que es la capital del exilio, lógico. Entonces, puede que sea la continuación, y vamos a decir que es la continuación de una idea, de un deseo, de una quimera, pero no es una continuación de la otra institución, que se llamaba Museo Cubano, y hay que aclarar, se llamaba Museo Cubano, pero no era un museo, no era ni remotamente un museo, nunca tuvo colección, nunca tuvo una misión científica como son los museos, de documentar científicamente las cosas que se trata, en este caso la cultura cubana del exilio, de la diáspora. Aquello no era un museo, era casi una galería que no tenía recursos suficientes, que no tenía espacio suficiente. Aquello era una casita en la sabuesera de Miami. Esto es todo un edificio de 15.000 pies cuadrados, toda una institución, y yo invito a todos los que nos están oyendo, los que visiten Miami con sus visas de 5 años o que vengan acá de visita, que visiten el museo, que lo visiten, porque el preservar esta historia y todos estos acontecimientos y logros de los cubanos fuera de Cuba es también parte de la historia de Cuba y del acontecer de Cuba, igual que en el siglo XIX, si no hubiera sido por ese exilio que luchó y abogó por la libertad, por la independencia de Cuba, que al fin se logró en el 98, bueno, en el 2002, en 1902, hace más de 100 años, si no hubiera sido por ese exilio neoyorquino y de Estados Unidos, la historia hubiera sido muy diferente. Y este exilio, estos 60 años de diáspora, también hay que reconocerlos y son parte de la historia de los cubanos. Hay una obra de teatro en estos momentos con un grupo teatral en La Habana, que si no me equivoco se llama El Ciervo Herido, que tiene está poniendo en escena, con mucha dificultad, dicho sea de paso, una obra que se llama Departures, Salida. Y ahí está la flor y nata, lo mejor de todos los creadores, artistas, escritores, novelistas, cineastas, que se han ido de Cuba, que se han tenido que ir de Cuba por razones políticas. Entonces, esta historia es también del pueblo dentro de la isla. Cabrera Infante es del pueblo de la isla. Gastón Vaquero es del pueblo de la isla. Juan Bosa es del pueblo de la isla. Todos los artistas, todos los cineastas, Néstor Almendro, son de la isla, Iván Acosta, en fin, son cientos y cientos y cientos, no solamente de artistas y de escritores y de plásticos y músicos y teatristas, no solamente eso, médicos, científicos, ingenieros, arquitectos, educadores, en todas las ramas del saber y en todas las actividades del ser humano, el cubano de la diáspora se ha distinguido, y eso es lo que nosotros queremos resaltar y conservar, no solamente para que nuestros hijos y nuestros nietos en las escuelas americanas sepan de dónde vienen, sepan quién fueron sus padres y quién fueron sus abuelos, que el mundo entero sepa y que el pueblo de Cuba en algún momento también sepa quién fue un Cundo Bermúdez que murió en el exilio y vivió en el exilio, quién fue un Rafael Soriano, quién fue un Juan Bosa de Camagüey.
Y Liana, yo cuando tú estabas hablando, porque yo tengo niños pequeños y me llamó mucho la atención lo que tú has dicho de que los hijos que han nacido aquí o que uno los trajo tan pequeños y que no quiere que pierdan la identidad. El museo ha tenido, quizás tenga algún día la idea de hacer un arte infantil desde la diáspora.
Es posible, nosotros estamos en el proceso. Quiero aclarar, el museo como tal se fundó en el año 1996 y operó como lo que le llamaban un museo sin paredes, o sea, no tenía sede.
Sí, itinerante. Ahora,
no tanto itinerante, pero sin paredes en realidad. No se hacían las cosas en la biblioteca, en el lobby de un banco, en una asociación cultural, una iglesia, etcétera. Pero ahora tenemos sede, tenemos un bello edificio que el condado de Miami-Dade donó el dinero para hacerlo. Y entonces, al tener paredes, al tener edificio, al tener una sede con galería, con teatro, con una azotea maravillosa para hacer conciertos, en fin, para tener aula, para tener clases, para traer a los niños de las escuelas, nosotros ahora sí podemos empezar a desarrollar, y en eso estamos, un programa de educación que va a ser doble sentido. Nosotros vamos a ir a llevar programas a las escuelas y las escuelas van a venir, las aulas, sobre todo a partir del sexto, séptimo grado, porque los niños más chiquitos es un poquito más difícil, pero del sexto, séptimo grado hasta el grado 12, secundaria, ¿no? Los estudiantes van a venir al museo y les vamos a dar guías, giras guiadas a ellos. Tenemos 4 docentes entrenadas para enseñar a los estudiantes, al que venga, a todo el que venga, qué es lo que está en exhibición, qué significa para ellos oír sus interpretaciones, ver cómo esos estudiantes relacionan la cultura plasmada en la institución con lo que sucede en su casa, con lo que sucede en casa del vecino, con lo que sucede en el barrio, con lo que sucede con la familia en general. Y ese programa de educación es algo a lo cual le vamos a prestar mucha atención. Porque un museo, como Dios manda, es una institución docente. Es para que el propio y el extranjero aprenda algo cuando lo visite. Y en efecto, eso puede ser uno de los componentes de hacer talleres con los niños, con los más pequeños, ¿no? Para que en ese contexto de su cultura puedan expresarse.
Liana, me gustaría que me hablaras de la exposición que tiene puesto en este momento el museo. Primero, porque la descripción de Abraham Lincoln de el pueblo por el pueblo y para el pueblo tiene que ver mucho con el museo, porque es del pueblo cubano para el pueblo cubano. Pero, ¿qué explicas? ¿Qué es la apuesta en estos momentos que ustedes tienen?
Bueno, nosotros decidimos, como esta es la temporada de arte en Miami, sobre todo en el sur de la Florida, escogimos 8 artistas, son 3 mujeres y 5 hombres, que hacen instalaciones, cuyo arte tiene que ver no solo con la pintura o con la escultura, sino con el performing, con el hacer instalaciones en torno a un tema.
Y de grandes dimensiones.
Entonces, el museo lo dividimos en 8 espacios, 2 espacios por galería en el primer piso, la galería del segundo piso y un teatro que tenemos en el segundo piso, y se lo asignamos a diferentes artistas. incluye cuatro generaciones de artistas, desde los mayores, como por ejemplo Luis Cruz Azazeta, que es el mayor, que nació en Marianao y vino para Estados Unidos en el año 60 a los 18 años, César Trasovares, María Brito, que son Pedro Pan, como soy yo, o sea, están ya llegando a los 70. Entonces hay artistas que vinieron más tarde, como José Bedia, por ejemplo, Pepe Bedia, que es muy conocido, Florencio Gelabert, que también es muy conocido, todos ellos son muy conocidos. Hay más jóvenes dentro de ese grupo que nacieron en Cuba y después vinieron para acá. Juana Valdés es una de ellas, Ernesto Rosa es otro, Juana vino de 6 años con su familia de Cuba. Y entonces la más joven, que tiene 30 años y se llama Gillian Mayer, y que nació en Estados Unidos. Gillian Mayer no puedes pensar que es cubana, pero es cubanoamericana y nacida en Estados Unidos. O son cuatro generaciones de artistas de la diáspora. A cada uno se les dio un espacio y les dijimos, hagan en este espacio lo que ustedes quieran. Quiero resaltar que esta exposición significa mucho, porque voy a decir algo. La medida de una sociedad libre y de la libertad del ser humano se mide con el apoyo y la libertad que se le da a los creadores de esa sociedad. Es una manera de medirlo. Uno puede pensar, bueno, los niños enfermos necesitan ayuda, los perritos que están abandonados también necesitan ayuda, los veteranos de la guerra. Hay muchas necesidades en la sociedad. Pero apoyar a las artes y apoyar la creatividad es lo que nos da la medida de cuán libre es esa sociedad. Y apoyar las artes es eso, es decir, no hay nada más supremo en una sociedad que la libertad de expresión, la libertad de creatividad, o sea, la libertad artística, la libertad de prensa, todas las libertades que ya sabemos que en Cuba no se pueden ejercer en realidad. Entonces, esta exposición que toma las palabras de Abraham Lincoln, del pueblo, de la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, nosotros le abrimos las puertas del museo a los artistas, a 8 artistas.
¿Y ustedes le dijeron a ellos que podían hacer lo que quisieran con el espacio, pero dentro de la misión del museo había algún parámetro o no?
No había ningún parámetro.
Lo que ustedes quieran.
Artistas viviendo en libertad y creando en libertad.
Se lo merecen libremente.
Ese ha sido el resultado. Hay un mural fabuloso, es una instalación porque incluye unos cuadros de Pepe Bedia en el lobby, en el gran lobby del museo, que es un
mambichi, que es una carga al machete.
Esa es la palabra.
Sí, que se llama así, ¿no?
Sí, un mambichi.
Un caballo gigante con un machete en la mano, de tamaño monumental. Y por otro lado, en el segundo piso está Luis Cruz Azazeta, cuyo trabajo se conoce más por una temática trágica del ser humano, pero sin embargo ha hecho una instalación a base de juguetes que él ha intervenido y ha creado, y toda la galería está llena de juguetes, que es una cosa que la gente se queda de morirse, se quedan así, pero ¿qué es esto? O sea, fue una oportunidad de decirle a los artistas, este espacio es vuestro, es de ustedes, ¿qué quieren hacer? Le pusimos un pequeñísimo presupuesto para materiales, para transporte, para ese tipo, para facilitar la creación de la instalación, y ahí están. Símbolo, como dijiste, Michelle, hace un momento, símbolo de la libertad con la cual se vive y se expresa cuando uno vive en un país democrático y libre.
Bueno, y escuchamos la entrevista con Ileana Álvarez, ¿verdad? Muy interesante.
Ileana Fuente.
¡Ay, yo tantas Ileana Fuente! ¿Verdad?
Ileana Fuente.
¡Ay, tantas Ileanas buenas que hemos tenido por aquí, Ileana Fuente! Y entonces ya nos tenemos que ir para la segunda media hora, horóscopo. Vicky tiene el segmento de la mujer importante, así que no se vayan. Thank you.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la tema.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, amiga, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y vamos al pensamiento de hoy, que el pensamiento es del escritor, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson, y dijo: vale más vivir y morir de una vez que no languidecer cada día bajo el pretexto de preservarnos. Amiga, eso le viene muy bien a todos esos amigos que nos escuchan en Cuba. Lo voy a repetir. Vale más vivir y morir de una vez que no languidecer cada día bajo el pretexto de preservarlo. Robert Louis Stevenson.
Muy bueno. Nos vamos para el horóscopo. Buenos días, Tony Simón, y bienvenido a Con Voz Propia. Yo le estaba haciendo señas porque no encontraba el papel, pero aquí está, vamos con el horóscopo. Aries, la energía planetaria despierta tus deseos de viajar en el día de hoy. Disfruta de los momentos únicos y especiales que la vida te regala. Refúgiate, Aries, en lo sencillo, lo auténtico, lo real. Tienes que relajarte y esto te va a hacer mucho bien. Escucha los consejos de aquellos que desean verte bien y feliz. Los números de suerte de Aries: el 11, el 45 y el número 12. Tauro, pon en primer lugar tanto tu salud física como mental. Tienes que ponerte al día en lo que a tu salud se refiere. Haz un itinerario de aquellos exámenes que tienes que hacerte anualmente y coordina con anticipación las citas para que las mismas no interfieran con nada de tu vida. Los números de suerte de Tauro: el 5, el 15 y el 21. Géminis, Tony Simón y el resto de los Géminis, gustarás de llevar a cabo arreglos en tu entorno que compartirás armoniosamente con los que te rodean. Diriges también tu energía hacia un nuevo proyecto que puede dejarte buenas ganancias económicas. Necesitas mejorar tu estado financiero. ¿Los dineros están mal? No. Pero debes tener mucha paciencia y perseverancia. Esto es para los Géminis. Los números de suerte de Géminis: el 11, el 42 y el número 8. Cáncer, la cooperación que los demás puedan brindarte te será de gran ayuda, Cáncer, especialmente con tus colegas. Un viaje corto será una combinación de placer para ti. También alguien nuevo va a llegar a tu familia y vas a tener que acomodarte a esta nueva situación en tu vida. Los números de suerte de Cáncer: el 6, el 50 y el número 2. Leo, Laura Elena, que es Leo. Te rondan de cerca personas que desean depender de ti para hacerte la vida mucho, mucho más fácil. Mucho ojo a todo aquel que te proponga algún tipo de negocio en el día de hoy donde tú tengas que invertir dinero y tiempo. Escucha bien, ignora aquellos comentarios que lleguen a tus oídos sobre qué tú tienes que hacer y qué tú no tienes que hacer. Tú tienes que llevar las riendas de tu vida. Tú eres el que sabe. Los números de suerte de Leo son el número 1, el número 2 y el número 15. Virgo, Luis Mario, vas a conocer personas y vas a ver también personas que hace tiempo no podías ver y que te van a llevar a una nueva relación sentimental de la cual solo te quedaron sin sabores. Aprende, no vuelvas a caer en lo mismo. Como dice la canción, no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Dale tiempo al tiempo, ya que la persona que te conviene va a llegar a ti en el momento correcto. Virgo, no te apures, ten calma. El amor está ahí, tocando las puertas. Los números de suerte de Virgo: el 41, el 1 y el 26.
Y seguimos con Libra. Libra, es tiempo de trabajar, de darle forma a todos tus sueños. Tu recompensa está a la vuelta de la esquina y tú deseas ver los frutos de tus esfuerzos. Te sentirás más unido a tu familia, ya que la misma te demostrará todo lo que te quieren. Deja a un lado las lamentaciones y proponte ser feliz. Números de suerte: 14, 6 y 9. Escorpión, se impone que hagas un balance de tu vida. En tu lugar de trabajo encontrarás personas poco cooperadoras con la que tendrás que poner en práctica la tolerancia, Escorpión. Distintas opiniones podrían ser el motivo de discordia entre familiares o amigos. Tienes que comprender que no siempre tienes la razón. Números de suerte 23, 12 y 5. Sagitario. Las estrellas te ponen muy creativo, especialmente a la hora de vestir. Cuidado, Sagitario, no salgas para la calle que vaya, que seas un payaso. Mucho será lo que quede impresionado con tu nueva y exclusiva apariencia. Bueno, puede ser una impresión buena o muy mala. Tendrás éxito en el manejo de tus finanzas, ya que esta creatividad que posees te llevará a hacer mucho en poco, con mis pocos recursos. Números de suerte 48, 12 y 9. Capricornio, toma la iniciativa y comienza a llevar a cabo aquello que has estado dejando para después. No permitas que nadie trasnoche tus sueños, planes o metas. Acomete nuevos estudios y sigue adelante con tu vida. Supérate cada día más. Tú tienes madera de triunfador, Capricornio, y lograrás el éxito. Números de suerte 7, 29 y 20. Acuario.
Que es Ada Rosa que escribió aquí. Así que dice que lo digas despacito, bueno, suavecito.
Bueno, se impone a Ada Rosa y los demás acuarios que nos escuchan ver realidades que el velo de la ilusión no te está dejando ver. Organiza tu vida sentimental. Tienes a un lado a otras personas que se verán afectadas por las decisiones que tú tomes. Aprende de los errores del pasado y no los repitas. Concéntrate en superarte cada día más. Tus números de suerte, 4. Ay, esto no. Aquí hay de más.
Bueno, chicas.
43, 2 y 13.
Ya, repítelo para que Rosa los escuche.
43, 2 y 13. Y ahora, Piscis, tu recuperación llega y llega total. Gastos imprevistos te llevarán a comprender que debes tener más control sobre tu dinero. Te encuentras en un periodo de economizar más y gastar menos. No te desalientes, te conviene, ya que antes de lo que tú te imaginas, te llegará un golpe de suerte. Números de suerte, 9, 48 y 14. Y para los que están esperando los numeritos de la suerte, voy a darlos despacito. Fantasy Fight, 4, 12, 16 y 20, 26 y 36. Ay, cómo están los, mira, 16, 26 y 36. Anoten, 4, 12, 16, 26 y 36. El pick 4 de día, 4, 1, 0, 8. Y de noche, 5, 6, 1, 3. El pick 3 de día, 2, 1, 7. Y de noche, 9, 7, 0. Así que están todos los números.
Ahí está todo. Bueno, como les dije, nos escribió Ada Rosa. Ada Rosa, ya yo te contesté el correo. Y fundamentalmente Ada Rosa le manda saludos a, y ahí voy, Márgara, Yaimel, Jacney, Nelson, Leonid, Maylen, Anaitat. Estoy contándolos aquí para que no se me vayan. Mercedes, Laura, Damaso, Jacinto, Leonardo, Luis Mario. Y dice ella, en fin, a toda la familia que ustedes mismas han unido, aunque ninguno nos conocemos en persona, pero nos queremos en la distancia. Muchos besos y que Dios las bendiga. Les quiere Ada Rosa, mi signo es Acuario, por si la suerte es loca y algún día me toca.
Ah, bueno, y ella pues pone, ya, ajá, ajá.
Bueno, nos escribió también Félix Navarro. Saludo, no con una noticia muy buena, y es que nos está contando aquí del arresto de una dama de blanco ayer que se llama Niala Puentes Batista en Colón, Matanzas. Ya es la quinta vez que a esta mujer la están multando con 150 pesos moneda nacional, simple y llanamente, quinta, multipliquen, y esas multas se van acumulando y se duplican. Y siguen y aumentan y aumentan. Y llega un momento en que entonces se forman las cosas feas porque la van a buscar a la casa, la llevan entonces al juzgado y todo lo que conlleva todo esto. Bueno, ella se llama Niala Puentes Batista, vive en Colón, Matanzas, es dama de blanco. Es la quinta vez, repito, que la multan con 150 pesos. Dicen que por un decreto ley 141, artículo 2. Así que, y que ayer tuvieron un operativo de vigilancia todo el tiempo en las viviendas de Iván Hernández Carrillo y Asunción en Colón y en Perico. Y también Saily Navarro Álvarez y Félix Navarro, que es su papá. Ah. Entonces, Félix, gracias por escribirnos siempre, por dejar saber lo que está sucediendo en la zona de Colón, en Matanzas, con las Damas de Blanco, con ustedes, y nuestro abrazo fraterno. Y como siempre te escribo, es una lástima que sigan sucediendo cosas como esta
así
en
mismo,
Cuba.
Así mismo.
Es una lástima. Entonces, tú tienes el segmento de la mujer importante.
Sí, hoy vamos a hablar de una mujer que yo no la conocía, amigas, y me enteré y quiero compartirlo con ustedes porque es una mujer que de verdad rompe esquema. Ella se llama Jermaine Greer y ella nació en Australia, en Melbourne, el 29 de enero de 1939. Es académica, escritora, locutora y muy reconocida por ser una de las representantes feministas más importantes del siglo XX. Ella es la autora de varios libros mundialmente aclamados, como por ejemplo su libro La Mujer Eunuco. Yo no sabía del libro, que fue uno de los más vendidos durante la década de los años 70, año en que ese libro se publicó. El libro convirtió su nombre de desconocido a mundialmente criticado, mientras a la vez era adorado por muchas mujeres. Desde entonces sus ideas han causado siempre controversia. Su habilidad de comunicar su propia experiencia sobre violación, aborto, la infertilidad, los matrimonios fallidos, ya que ella confiesa sin la menor pena haberse estado casada durante solo 3 semanas, y también habla de la menopausia, que ustedes saben que son planteamientos que han estado escondidos, pero esto marca el talento de esta escritora. Ha dicho, cuando escribí La Mujer Eunuco, nuestras hijas no se autolesionaban ni se mataban de hambre. Por otra parte, hoy mujeres enmudecidas soportan infinidad de dificultades, sufrimientos y dolor en un sistema que crea millones de perdedoras por cada puñado de ganadora. Jermaine pasa su infancia en Melbourne después de asistir a la escuela primaria y secundaria. Obtuvo una beca de profesorado y se matriculó en la universidad, donde se le atribuyó el apodo de Jermaine Kerr por tener pensamiento abierto de la homosexualidad. Allí se graduó en 1959 con honores. Entonces se asoció con un grupo de intelectuales anarquistas que participaban en la práctica, que estaba de moda en aquellos momentos, de tener sexo libre sin estar casado. Ella ha dicho que su asociación en ese grupo le ayudó a poder reconocer sus creencias, ya que a ella no la convirtieron. Ella era una anarquista desde que nació. Y así pudo saberlo. En el grupo reconoce que todo lo que se le enseñaba era ideología y mentira. Durante aquellos años rehusó ceder a la censura. Era una rupturista, un iconoclasta, una mujer que se oponía a los métodos que quería obligarle la sociedad. Hablaba sin pena ni vergüenza sobre los temas que la animaban, incluyendo el que se esperaba que las mujeres se pusieran ajustadores para esconder sus pechos. Un tema que de este tipo, amigas, no se discutía en aquella década de los 60, donde imperaba la opresión masculina. Jermaine se asoció con la compañía de actuación amateur estudiantil de la universidad, donde ella estaba, que la lanzó a escena de arte y a los medios de comunicación en Londres, con el seudónimo de la doctora G. Llegó a contribuir regularmente con una revista subterránea en Londres que se llamó Oz Magazine. Allí escribía sobre temas considerados para muchos pornográficos e inaceptables en aquella época. Se casó con un periodista australiano, pero el matrimonio, como ya les dije, solo duró 3 semanas. Y entonces fue una de las primeras en firmar su divorcio. Después de del éxito de su libro en 1970, como se reconoce al mundo, el libro La Mujer Eunuco, promoviendo el libro, pues se fue a distintas partes del mundo. Pero también fue locutora en un show de comedia y se compró una casa en Italia. Escribió artículos en el periódico Sunday Times, que es un periódico muy importante, y luego pasó los siguientes años por toda África y Asia, e incluyó hasta una visita a Bangladesh para investigar la situación de las mujeres que habían sido violadas durante el conflicto con Pakistán. En 1989, ella regresa a Cambridge como profesora. ¿Pero qué pasa? Renunció después de haber atraído publicidad negativa por supuestamente tener relación con una colega que era transexual. La escritora se enfrentó a la universidad sin éxito. Lo esgrimido fue que su amiga planteaba que había sido hombre y la universidad solo era para mujeres. Sobre todo esto, ella escribió en el periódico El Guardián un artículo famoso que se llamó Una hermana sin consentimiento. Eso dio muchísimo que hablar. El 23 de abril del año 2000, Germain fue secuestrada. ¿Por quién? Oigan esto. Por una rehén, que era una estudiante universitaria de 19 años, que había escrito cartas y le había mandado, pero montones de cartas, y finalmente invadió su hogar, le amarró en la cocina, procedió a destrozar el contenido de la casa toda con el atizador de la chimenea y arrancar el teléfono de la pared. Al cabo de unas horas, unos amigos con los que ella debía verse para ir a una cena fueron a la casa del escritor y forcejearon con la estudiante, que después encerrada y condenada por asalto y arresto ilegal y sentenciada a 2 años de libertad condicional. La escritora no sufrió ninguna herida grave y en una conferencia de prensa dijo: no estoy enojada, no estoy deprimida, no estoy lastimada, estoy bien. No he perdido mi sentido del humor. Yo no soy víctima de este caso. Después que publiqué mi libro La Mujer Eunuco, cabía la posibilidad de que algún loco me atacara a jugar por la hostilidad de las muchas cartas que siempre recibo. En el 2001, de nuevo, atrajo muchísima publicidad por un trato que hizo como un trato propuesta que le planteó por la Australia indígena. En el 2004, el primer ministro italiano le dijo condescendiente, después que ella criticó a sus paisanos australianos como demasiado relajados para que les importara un bledo la situación que vivían los aborígenes en Australia. En enero del 2005 se anunció que ella sería una de las 8 concursantes de un show inglés como El Gran Hermano, y una variante del que se celebra aquí en Estados Unidos, y después de 5 días se fue y dijo que fue por el abuso constante que los productores del show hacían una basura y maltrato con los temas y con algunas personas que trabajaban para el show, y tampoco y la conducta de los demás concursantes que solo iban a buscar publicidad. Como ven, esta es la historia de una escritora que se dice a sí mismo un inconforme. Ella no tiene perdón con nada. El problema es que yo estuve leyendo la situación de los aborígenes en Australia. Es terrible. Hasta los años 60, los aborígenes se consideraban en Australia, amiga, animales.
Así mismo.
Animales.
Como quien dice ayer. Escribe Hugo, así, qué cosa más cómica. Hola, aquí estoy.
Aquí estoy
como los niños chiquitos. Dice Hugo, hola mis preciosas de paso firme y rompecalles. Un besote a ustedes.
Chicos, pero ¿por qué nos pones tan agresiva? De paso firme.
Paso
sí,
firme.
Pero romper calle. Ay, es, viejo.
Tú no estás tomando la cosa por donde es romper calle. Es que estamos muy bien, ¿no? Bueno, saludo a todos los cubanos donde quiera que estén. Y si son los que le dicen no al castrialcado, main todavía. A esos que son reprimidos les mando un fuerte abrazo. Si pueden mirar al cielo y ver el sol, envíenme un saludo con él, pues en un par de horas llegará hasta donde estoy. Un abrazo, yo.
Ah, bueno.
Oye, cosa más romántica lo que escribe Hugo. Hugo, te respondo ahora mismo y bueno, miraremos el sol y te mandaremos un poco de energía positiva para allá, ¿verdad? Bueno, se corresponde tu nombre con la forma de tu cara. Y esto es breve, es un estudio que dice que, bueno, que los nombres de pila son resultado del capricho de la familia, ¿verdad? Y fundamentalmente de papá y mamá. Papá y mamá deciden ponerte el nombre, ya sea porque les gustó, porque había un Félix antes, y vamos a poner un Félix II.
Bueno, los nombres,
¿a ti tu nombre era el de tu papá? Ah, mira, dice...
¿Qué?
Ay, se me olvidó el nombre.
Yurey Yuyu,
que tiene el nombre del papá y del bisabuelo. Bueno, fíjate. Así mismo.
Bueno, ayer en los premios Oscar había una película que se llamaba Lady Bird.
Bueno,
y era una muchachita que le pusieron ese nombre y estaba peleando todo el tiempo.
Claro, eso se lo ponen tu papá y tu mamá, fundamentalmente, y todo el mundo a veces se mete en eso, pero no. Bueno, dicen estos estudiosos que si usted redondea los labios para pronunciar un nombre, usted espera que la persona tenga la cara redonda. Si la persona tiene un nombre que suena más fuerte, la expectativa es que su cara sea angular. Y esto lo hicieron universidades de Otago en Nueva Zelanda y dice que siempre que escuchamos un nombre, esperamos que la cara concuerde con él. Y fíjate bien, a veces tú hablas con alguien por teléfono, tú estás escuchando la voz y tú dices, ¿qué cara tendrá? Porque no lo conozco todavía. Y cuando a veces te lo topa, no es lo que tú habías pensado, ¿verdad? Bueno, los investigadores de la Universidad de acá de Estados Unidos de Columbia hallaron que los nombres femeninos y masculinos son fonéticamente distintos. Es decir, que si tú pronuncias nombres masculinos como Adam o James, notarán que haces que tus cuerdas vocales vibren más fuertemente, ¿verdad? Adán es más fuerte. Ahora, si tú dices nombres femeninos como Tina o Lara, esos nombres son más suaves. Se pronuncian sin que vibren las cuerdas vocales. Por ejemplo, dicen también que si tú le das en un estudio que hicieron a los estudiantes, se les dieron varios tomos a leer de diferentes libros, pero fueron libros inventados, ¿verdad? Fueron artículos inventados. Sí. Y, por ejemplo, les dieron nombre de persona, por ejemplo, Victoria. Y después de Victoria, había varias iniciales, como que tú tenías varios nombres. Y les dieron textos donde solamente aparecía el nombre
Victoria. Un solo nombre.
¿Qué pasó? Pues los estudiantes les interesaba más el texto donde aparecieran varias iniciales e indicaran que la persona tenía varios nombres, que no tenía un solo nombre. Así que dice que esto va con estereotipos que ocurre en un concepto intelectual fundamentalmente, no aplica a los deportes, por ejemplo, y que es más fácil pronunciar un apellido sin importar si es común o inusual, más positivamente se juzga a la persona que lo lleva. Es decir, que si tu apellido es común, es fácil de pronunciar, pues se te juzga mejor. Si tu apellido es complejo, pues la gente te mira así como con cara de dónde salió este. Eso se le llama facilidad de pronunciación y facilidad de procesar y da una sensación de positivismo y repercute en la forma en que vemos a la persona. Es decir, que si los nombres dicen aquí estos investigadores, tienen que ver con la forma de tu cara. Así que fíjate
a
que...
A ver, mi nombre es Victoria.
Ah, no, le voy a preguntar al investigador.
Ah, bueno.
Ya tú me pusiste en un problema, en un dilema, y yo no quiero hablar de esto, ¿verdad, Tony? No, estás loca, además el tiempo se nos va. Oye, muchísimas gracias a los oyentes que han estado con nosotras toda esta mañana, todo este tiempo de Con Voz Propia, a los que escribieron, a los que nos dieron sus saludos, a los que nos han escuchado. Muchísimas gracias, mañana estamos de nuevo con ustedes. ¿En qué, Vicky?
En tu programa Con Voz Propia.
Nos vemos.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo joda, Raúl.
Te van a matar.
Little Rich.
Juan se use.
Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.